Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Madrid Misterioso. Hoy vamos a tener una tertulia que yo auguro apasionante sobre temas de todo tipo de misterio, porque traemos a un personaje que lo ha vivido en sus propias carnes y nos va a contar además, bueno, pues la magia que puebla nuestro mundo, y nos va a anunciar además un gran evento que tenemos a la vuelta de la esquina. Se trata del segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Hoy está con nosotros Victoria Braujos. Así que, como siempre os digo, estamos a vuestra disposición en las redes sociales, Madrid Misterioso. Ya sabéis que es muy sencillo, por Twitter, por Facebook o por Instagram, va a ser igual siempre, Madrid Misterioso. Y el que está detrás de todo esto, el que os habla, Álvaro Martín. Tenéis un correo electrónico también, por si queréis más información, que es infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Mira, le voy a preguntar, fijaros, atentos, que esta noche va a pasar por aquí el maldito tablero de la Ouija, va a pasar por aquí la escritura automática y van a pasar, por supuesto, las cartas del tarot. Así que quedaros, porque además contaremos casos sucedidos en Madrid, casos que muchos de vosotros conocéis de sobra, pero con una visión distinta. ¡Comenzamos! Victoria Braujos es taróloga. Aparte de saber perfectamente todos los entresijos de estas cartas, es que además estudia la historia del tarot. Además es, bueno, medium, tiene ciertas facultades que nos contará a continuación, y fundadora de la escuela esotérica La Orden de Ayala, que podéis encontrar varios establecimientos en Madrid, y que también nos contará un poquito sobre ese trabajo. Bienvenida, Victoria, muy buenas.
Buenas y misteriosas noches.
Qué ganas de tenerte por aquí para charlar de todo esto, que ya me has dado un aperitivo en la previa, y hablaremos de un montón de temas en los que tú te has sumergido, que tienen que ver con esto que llamamos el misterio.
Bueno, es que yo, a mí cuando me dicen, ¿cuándo entraste en el mundo del misterio? Yo no entré, nací en el mundo del misterio, como todos, pero quizás yo he sido más consciente,
claro,
¿no?
Claro, no, esa pregunta me la voy a ahorrar, porque me imagino que esto te vendrá de toda la vida, pero sí que es verdad que algo que te preguntaría es, ¿cuándo te das cuenta de que, bueno, tienes algo especial que a lo mejor la gente que te rodea puede ser que lo tenga dormido o que lo tenga desaparecido? Eso que llaman un don.
Mira, ahora estoy haciendo un curso con Raymond Arola de simbología y alquimia, ¿no? Uh-huh. Y él habla como centro o como punto central del ser humano de la intuición. Ese don lo tenemos todos.
Estoy
es el sexto, o sea, quizás sea ese sexto sentido tan importante para el ser humano, que sin él no hubiera sobrevivido durante tantos siglos. Ahora bien, yo he tenido mucha suerte en primera persona, porque yo he nacido en una familia donde a ese don se le ha dado importancia siempre. Claro, estamos en una era muy científica donde solo se ve aquello que se toca o que es material, ¿no? Que podemos ver con nuestros ojos o podemos tocar con nuestras manos. Pero el ser humano es mucho más, ¿no? Si no, nos quedaríamos en meros objetos prácticamente.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, y además añado que hay familias donde este tipo de don, que de hecho se despierta cuando somos pequeñitos, donde tenemos la mente más abierta.
Perdona que te corrija, Álvaro.
De alguna manera lo cortan.
Yo más que despertar, lo cortan, lo que acabas de decir.
Sí,
yo creo que simplemente cuando la sociedad nos empieza a inculcar que ciertas cosas no son, vamos a decir, buenas, es donde empezamos de alguna manera a menguar o a paralizar ese don. Pero realmente no se despierta, es que lo llevamos.
Eso
¿sabes
es.
Cuándo se despierta otra vez?
A ver.
Que yo lo he visto muchísimo en mis consultas y he hablado con muchos psicólogos, psiquiatras. Cuando nos ocurre un acontecimiento duro en nuestra vida, de repente, es como que volvemos a sensibilizarnos y empezamos a conectar otra vez con esa intuición.
Has hablado de la intuición, que tan importante es para el tarot, por ejemplo, y has hablado también de, es que no puedo, vamos, hacer más que firmar todo lo que acaba de decir Victoria. Nacemos con todo esto, según en el seno de qué familia caigamos. Yo conozco casos que son muy dramáticos, de cuando el niño empieza a decir que tiene un amigo invisible o que está viendo a la abuela que lleva muerta 30 años, pues claro, y a la abuela nunca la ha visto, pero la describe perfectamente, y luego le enseña una foto y dice, sí, esa es, y le dicen, niño, tú estás loco, vamos a llevarlo a que lo vea un médico. Claro, por supuesto, siempre hay que descartar todo este tipo de afecciones, pero cuando ya sucede esto, esa persona, esa criaturita, desde luego ese lado creativo y ese lado que tiene que ver con la intuición se lo están cortando de raíz desde que es muy pequeño.
La sensibilidad, desgraciadamente, es algo que no está tan bien visto en el ser humano y es una pena. A mi hija le pasaba. Mi hija veía a su hermano muerto cuando era muy pequeña, y yo me quedé alucinada. Y además yo precisamente soy de las de que no quería empujarla hacia
ya,
eso, ¿no?
Fomentárselo pues, mucho, ¿no?
Fomentárselo mucho. Pero claro, luego ya se le pasó y se le pasó y ahí se quedó y no pasó nada. Pero es verdad que cuando hay algo así, pues directamente es una esquizofrenia. Y mira, de hecho, lo comentábamos en el pasillo, yo estoy estudiando ahora psicología, la
muy
carrera
importante
de psicología, porque he dicho, bueno, vamos a ver qué es lo que yo desconozco del cerebro humano y que a lo mejor se me está escapando. Y es que no hay manera de poder demostrar científicamente esa intuición, ese don especial que tiene el hombre. Es como el amor, lo sientes y lo sientes, pero no lo puedes plasmar en algo físico. Entonces, cuando hay un caso de niños que ven, lo primero, escucharles, que es lo que hay que hacer. Y si no quieres darle importancia, no dársela. Pero cuidado con hacerle sentir enfermo porque no lo está. Otra cosa es que haya una enfermedad de fondo.
Claro, claro.
Por supuesto.
Por eso digo que siempre hay que descartar, pero que no hay que a priori ya juzgar eso que está viendo el niño como que tuviera un problema psicológico o incluso psiquiátrico.
Se conoce tan poquito del cerebro humano, estamos tan en pañales que pronto, yo sé que no tardando mucho, la neurociencia va a darnos claves de todo eso que nos ocurre, pues a médiums, a videntes.
¿Te suena una noticia que dice, una médium lleva la suerte al Corcón?
Bueno, y además este año también con lo de acertar los tres números. Mira,
cuéntalo, que la gente se va a quedar flipando.
Yo soy muy atrevida y a veces muy friki, yo lo sé, porque, yo vivo este mundo desde todas sus perspectivas, ¿no? Desde el lado académico, desde el lado del ocio, desde el lado de la intuición, desde todas las perspectivas que se pueda. Entonces, cuando ocurrió esto, este cliente me conoció a través de otro cliente con el que yo trabajaba y dijo, bueno, ¿por qué no haces aquí algo para que demos el premio gordo? Bueno, más bien me dijo que el negocio no funcionaba bien y yo le dije, bueno, ¿y qué tendría que pasar para que te funcionara bien? Pues dar el gordo de Navidad. Y dije,
hombre,
pues vamos a conseguirlo. Y entonces, desde 3 meses antes o 4, desde agosto, o sea, más, del gordo de Navidad, empezamos a hacer rituales con la gente, pues hacer que se vibrara de otra manera en esa administración. Y dimos el premio. Vamos, dio la administración el gordo. No solo quedó ahí, al año siguiente dio el quinto, el tercer año dio un segundo, el segundo del niño. Y este año, que me llaman del no sé si puedo decir el medio de comunicación.
Dilo, venga,
de ABC, me llama y me dice, bueno, ¿y tú qué dirías del gordo? Pues mira, yo he tenido un sueño, he tenido un espejo, tal. Le conté el sueño y dije, va a ser 690. Esos tres números están presentes. Efectivamente, en el gordo estaban esos tres números presentes. Porque creo que también nosotros, los que vamos así como de videntes y además lo utilizamos como una profesión, de vez en cuando también tenemos, no que demostrar nada, pero sí también poner un poco ese conocimiento a disposición del resto del mundo.
Claro, pero también imagino que esto no es una ciencia exacta y que puedes tener una visión o una intuición sobre qué va a pasar en un futuro y que al final ese acontecimiento o ese número, por ejemplo, no llegue a pasar. Porque esto es una cosa que no es 1 + 1 = 2.
Pero es que la medicina tampoco es una ciencia exacta. Entonces, vamos por partes. Es verdad que esto es algo muy importante. Esto se aprende con los años también, ¿eh? Cuando tú tienes una visión, una intuición, una sensación, lo más difícil es saber encajar qué te está diciendo todo eso. Claro, con los años tú aprendes a darte cuenta cuando tiene que ver con un hecho concreto, cuando simplemente forma parte de tu inconsciente, de tus inquietudes, de tus miedos, cuando tiene que ver con otra persona. Y efectivamente no es que la predicción no se dé, es que quizás no la estamos poniendo en el lugar que corresponde. Claro. Yo, por ejemplo, luego lo hice con el niño y dije, cuidado, yo he tenido este número, pero este número es el número que marca el año, no quiere decir que salga el niño, de hecho no salió, esto es otra cosa que tendrá que ver con otra serie de acontecimientos, como bien se demostró después con el coronavirus. Entonces, es que tiene, ¿sabes? Al final, uno cómo aprende, mira, el que mejor puede conocer dónde encasillar esas intuiciones que tiene o esas sensaciones es uno mismo. Puede tener muchos maestros, pero al final, el que mejor se conoce a uno mismo eres tú.
Oye, por cierto, que vaya añito llevamos de 2020. ¿Va a ser así todo el añito de 2020
o peor? Sí, vamos a tener un año... ¿Sabes qué pasa? Es un año que traerá estabilidad, porque es un 4 y traerá estabilidad. Pero es verdad que para tener esa estabilidad, primero, de alguna manera, pues viene la tormenta, ¿no? Ya sé, todos los refranes trabajan. Después de la tormenta viene la calma. Entonces, bueno... A veces hay acontecimientos que tienen que ocurrir a nivel mundial pues para recolocarse ciertas cosas, pero eso ya en manos de otros queda.
¿Estás en contacto con otras personas que tengan estas facultades para tener premoniciones, sueños o visiones de un futuro no muy lejano donde varias personas históricamente han profetizado que si la llegada de un asteroide, que si algo que va a cambiar completamente la vida en la Tierra? No sé, ¿un evento que no está demasiado lejos y que puede ser un gran impacto?
Pues mira, yo es verdad que estoy constantemente con gente de este mundo, por llamarlo de alguna manera, porque tengo una escuela esotérica, entonces tengo numerólogos, carabalistas, terapeutas, reikistas, bueno, imagínate. Pero yo me cuesta mucho, cuando tengo una intuición, o la comparto públicamente, y ya está, y además no es porque yo llame a un medio. Si tengo esa intuición, me llama el medio, me pregunta, yo lo digo, no tengo nada que esconder, siempre lo he hecho así. Pero yo lanzarme o decir algo, oye, mira, va a pasar esto porque... No, porque creo que además las cosas a veces tienen que ocurrir de una manera espontánea porque tienen que ocurrir así para que tenga un impacto en el ser humano muy concreto, ¿no? Ahora, si a mí me preguntan, oye, Victoria, ¿cómo ves esto del coronavirus, por ejemplo? ¿Cómo ves esto de tal? Pues yo bajo mis sensaciones... puedo explicarlo, pero no hay un concilio de tipo Vaticano donde nos juntemos varios brujos y hagamos... Vamos, por lo menos yo no estoy en él, que no esté.
No, pero me imagino que si hay alguna... También es lo que dicen, que las profecías están para que no se cumplan. Es decir, sobre todo cuando son tan catastróficas, por favor, no nombremos a Nostradamus, pero las profecías estas que son tan terroríficas, de que algo muy gordo va a pasar, dicen que finales de esta década, bueno, de la década que viene, porque todavía estamos en los años 10, todavía, aunque estemos en 2020, hasta el 21 no empieza esa década. Pero bueno, total, que a finales de los años 20 o principios de los 30 decían que había algo, vamos a hablar claramente, chungo por venir. Pero yo creo que también, y eso tiene mucho que ver con la magia, si se empiezan a dar este tipo de profecías o vaticinios y la gente une el pensamiento para que todo esto no suceda, ahí también puede interceder eso.
Bueno, vamos a ver, es que al final... aunque haya cosas que un poco no están tanto en nuestras manos, el ser humano dirige su destino y en conjunto dirigimos el destino del mundo entero. Lógicamente, si todos estamos de mal rollo, vamos a decirlo, y todos tenemos una disposición negativa hacia ciertas cosas, lo más lógico es que las cosas vayan mal. Yo siempre cuento la misma anécdota. Es decir, nosotros pretendemos por la mañana ir al bar y nos quejamos muchas veces de que el camarero es un antipático. Y yo siempre hago la misma pregunta. Sí, pero mi pregunta es, ¿y tú has entrado sonriendo al camarero y pidiéndolo por favor? No, generalmente entramos de mala leche porque te levantas, vas a... Entonces, eso a todos tus oyentes, que cuando pidan el primer café de la mañana lo hagan con una la sonrisa abre puertas. La disposición a que las cosas salgan bien, el tener energía, el no meterse en ese mundo oscuro del que las cosas van, eso hace que el ser humano evolucione y vaya hacia adelante. O sea, al final, no es que yo hable de positivismo, pero al final el que uno apueste por mejorar hace que las cosas mejoren. Y esto, desgraciadamente, el ser humano le cuesta, tiende a, o más que al ser humano, que yo creo que es innato en él la supervivencia y la evolución, creo que hay ciertos intereses en torno al ser humano, de otros seres humanos, que les interesa que no estemos con esa posición de superarnos. Entonces, en la mente lo único que hay que tener es ¿cómo explicarme? O sea, tener la confianza de que uno es capaz de superar cualquier cosa. Yo soy muestra viviente de ello, siempre lo digo. O sea, yo he podido empezar con la magia, con el tarot, ahora haciendo dos carreras, después haciendo un correo. No importa, siempre hay que superarse. Y cosas negativas me han ocurrido, como la muerte de un hijo que te estaba contando. Pero estoy segura que el ser humano puede y es capaz de conseguir cualquier cosa.
Pues con eso nos quedamos, desde luego. Seguimos con Victoria Braujos, taróloga que nos va a hablar del tarot y me encanta también esta vertiente, pero también medium. ¿Cómo definirías qué es para ti la magia?
Es el motor que mueve al mundo. Es decir, si no existe esa chispa, la chispa de la vida, eso es la magia, la chispa de la vida. Es decir,
eso no lo pueden explicar hoy en día los científicos, la chispa.
Es que es la chispa, es así. Entonces, al final, todo se da por esa chispa. Si no existe una chispa, no existe nada, ni la luz que hoy nos alumbra.
Ponerle intención y positividad también. Porque también es verdad que, bueno, hay un nombre muy feo, ¿no?, de que si hay la magia negra, realmente es con qué intención hagas esa magia, ¿no?, por así decirlo, o ese ritual. Si es con una intención de hacer el bien a los que te rodean, o al planeta, o es todo lo contrario, hacerle el mal.
Pero es que esa chispa mágica negativa, que podemos hablar de magia negra, que esto es una cosa de los católicos,
eso te iba a decir.
El ponerle color a la magia.
Muy a favor yo
entonces,
de los
te voy a contar una cosa. El negro es el único color que arropa todos los colores, que contiene todos los colores, y el blanco es el único que los rechaza. Uh-huh. Pues si hablamos de colores más, con más convivencia o menos. Lo que sí te digo es que también, cuando uno critica, está creando esa chispa negativa y está esa negatividad hacia otro y está provocando un mal. Pues entonces eso también... Es que al final hablamos así muy, muy fácilmente de las cosas, pero realmente no paramos a pensarlas y a saber exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, pues ahí tenemos, ya te digo que al final, los mal de ojos de pueblo, ¿no? ¿Qué me ha mirado mal?
Eso te iba a decir ahora.
¿Qué me ha mirado mal? Claro,
ahora vamos
la
a hablar,
intención.
Vamos a hablar ahora mismo del mal de ojo y además nos vamos a meter ya, vamos a hacer un concepto, que a ver, luego nos dirás si te gusta o no, de casas enfermas.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
35 años con Madrid.
Pues Pues continuamos. Es verdad, el mal de ojo que no tienes por qué, es mi percepción, ¿eh? No tienes por qué hacer un ritual para provocarle ese mal de ojo a una persona. Simplemente con que la estés mirando con negatividad o simplemente con que ya internamente le estés deseando algo malo, ya de alguna manera le estás causando. Y no hay nada peor también como que alguien crea o sepa que tiene un mal de ojo porque lo multiplica por 100.
Bueno, vamos a ver. Lo primero es que si alguien te mira con mala intención, todo lo que va a provocar en torno a ti no va a ser positivo.
Esa vibración que te manda es...
No, y sin vibración. O sea, alguien que te desea el mal siempre hará lo posible por hablar mal de ti, por crear, digamos, una negatividad en tu entorno. Eso se acaba muchas veces con la ignorancia. Aunque a veces no es fácil ignorar algo que tienes al lado, pero bueno...
En internet hay una regla que dice no alimentes al troll.
Bueno, es que es así, o sea, muchas veces tal. Luego lo de que el mal de ojo se multiplica por 100 si crees en él. Bueno, es que además, como tu foco de atención está solo y exclusivamente en lo malo que te pasa, pues al final no es que haya más cosas malas que te pasan, es que vives con más intensidad todas esas cosas negativas que tienes alrededor. Por lo cual es un poco, ya te digo, es un tema delicado porque se juega mucho con él. Entonces, efectivamente... la persona puede enfermar y tener una energía que está enferma porque está en un momento complicado de su vida, pero hay muchas maneras de poder salir de ello. Y cuando tú hablabas de la positividad, yo siempre hablo de, sí, positivo, pero trabajando, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh? Yo soy una bruja muy de trabajar, ya lo sabes.
Y como decía, me parece que era Picasso, que qué suerte, que la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no?
Ah, claro.
Que si las musas, si te vienen a ver las musas a las 4 de la madrugada y que estás viendo una peli en tu casa tranquilamente, a lo mejor le dices a las musas, ahora no, de verdad, que estoy ocupado viendo el reality show de moda. Pues, claro.
Fantástico, no sabía esa anécdota, pero vamos, es perfecta.
Vale, pues vamos con el... Claro, le ponemos unos nombres, magia negra, el tablero maldito le han llamado. Otros dicen la Ouija o el mal llamado juego. ¿Qué opinas tú de la Ouija?
Pues yo opino...
Porque la habrás hecho.
Hombre, por supuestísimo. Lo que pasa es que yo juego con ventaja. Ya juego en otra liga. Yo la Ouija
tú,
para
tú
mí...
eres la persona indispensable en cada ritual. Dicen que en todo buen ritual de Ouija tiene que haber una medium. Que sepa con qué energías se están jugando y qué puertas abres y cierras.
Además, yo soy medium natural, pero medium natural de una saga de mediums.
Claro.
Es decir...
¿De quién lo heredaste tú?
De mi madre. Vamos, por la parte de mi padre no he investigado tanto y lo que conozco, sí sé que hay gente con personas de mi familia por parte de mi padre con una gran intuición, pero es que en mi casa las mujeres pequeñas, sobre todo la menor de las mujeres de mi familia, suelen ser, además, cumplen como tres virtudes. Suelen ser videntes mediums, suelen ser alquimistas en el sentido que saben muy bien cómo manejar ciertas sustancias para crear otra cosa y suelen ser buenas cocineras porque está muy ligado.
No, la alquimia es cocina y la cocina es alquimia.
Entonces esas tres, ya te digo, además parte de las mujeres de mi familia pues han trabajado con personalidades muy importantes en sus cocinas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo hice de esto una profesión y he podido investigar y hasta hacer una carrera para poder ahondar más, ¿no? Pero en aquella época, y más siendo mujeres, eso era inviable completamente.
Claro.
¿Tablero maldito? Bueno, vamos a entender una cosa.
Y me lo vas a hilar después con el caso Vallecas.
Hombre, bueno, es que aquí podemos estar... Claro, aquí tenemos 2 horas, por lo menos. Bueno, vamos a ver, yo te cuento. Los fabricantes de juego eran muy listos. De hecho, en este congreso que yo voy a hablar de la famosa baraja de Lenormand...
Me encanta.
...que nunca hizo ninguna baraja... ¿Qué hacían los fabricantes de juego? Pues ellos veían que estaba de moda. Pues ahora, a partir del tema de las hermanas Fox, pues llega un tipo y dice, oye, esto del espiritismo mola. Vamos a hacer un juego o vamos a adaptar, porque muchas veces son adaptaciones de otros juegos, para que hablemos con espíritus. La tabla no tiene en sí ningún poder, como no lo tiene en una vela y como no lo tiene... en sí un altar de bóveda. El poder lo adquiere cuando una serie de personas en torno a una ouija deciden poner su intención, su sensibilidad y su intuición en cruzar un umbral. Y dicen, mira, es que además de contactar con estas energías que tengo yo aquí tan claras, voy a atravesar la pecera y voy a comunicarme con esas otras energías que no vemos, pero están ahí.
Claro, porque cuando convocamos, a veces no pasa nada, porque las personas no están bien sincronizadas o porque no hay una la presencia de un médium, lo hacen por puro morbo, pero a veces sí que sucede que por porcentaje, o será que son las historias que tienen más marketing, pero por porcentaje se presentan entidades más bien negativas o malignas. Tal vez, no sé si desde la ingenuidad o desde el condicionamiento, las personas que están allí han atraído ese tipo de energías.
Mira.
Demonios, etcétera.
Es que hay un tema muy claro. Si tú abres la puerta de tu casa, pero eso lo puede... Que cualquiera pruebe a abrir la puerta de su casa, a ver quién le entra. ¿Qué es lo primero que va a entrar? Un ladrón, ¿no? ¿Se entiende?
A ver.
Bueno, puedes tener la suerte que pase por allí la vecina y tire de la puerta y te la cierre y te libres. Pero lo lógico es que si tú tienes tu casa abierta de par en par, por allí entre cualquier cosa. Pues lo que tú estás haciendo en una sección de espiritismo es abrir la puerta. Cuando tú abres la puerta... Primero, las personas que tienen que estar ahí tienen que estar muy bien preparadas a quién vamos a llamar. Ahora contaré una experiencia que hace muy poco tuvimos en el nuevo Teatro Fronterizo, con nombres, apellidos y lugar, para que la gente sepa que esto no es que yo lo cuente así, es que me ocurrió. No, yo cuando hago algo sale en la portada. O sea, eso siempre es así. Entonces, hay que tener una iniciación. Para el espiritismo tiene que haber una iniciación previa. Hay que tener muy claro... ¿Qué vamos a hacer en esa sesión espírita? ¿Para qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Con quién queremos hablar? ¿Y con quién no? Y después, una vez tú ya has cerrado la sesión y demás, tener claro que esas energías les has abierto la puerta, han entrado, posiblemente hayan dejado una comunicación, pero que tú a un invitado no lo echas a empujones. Entonces luego esas energías se van tranquilamente. Si no es el caso de que ya esté allí y simplemente digas, bueno, oye, es que en esta casa están ocurriendo cosas, yo quiero saber quién mueve esto, ¿no? Esto se da mucho en restaurantes en Madrid, ya te contaré.
Qué interesante, restaurantes encantados.
Sí, y que les va fatal hasta que no se empiezan a llevar bien con lo que tienen allí dentro.
Claro, porque a raíz de convocar mediante la Ouija, que al fin y al cabo es un método de espiritismo, sin ir más lejos y sin tener que dar más detalles, a raíz de abrir esa puerta, si no se sabe muy bien lo que se está haciendo... ¿Puede ser que aquello que haya hecho acto de presencia se quede en el lugar, haciendo que vaya mal un negocio o que la gente de la casa se encuentre con menos energía, como más tristona, etcétera? ¿Puede llegar a hacer eso una ouija mal hecha?
Bueno, yo la experiencia que yo he tenido es que cuando tú haces una sesión espiritista o de clientes, porque a mí nunca me ha ocurrido, pero clientes que han hecho ouijas o sesiones espíritas, así un poco a la ley, luego, si lo que ahí no se ha hecho, se ha hecho de una manera correcta, esas energías que tú antes no sentías o presentías, empiezas a sentirlas o presentirlas. Curiosamente, cuando queda algo, quien lo presiente o lo siente es la persona que lo ha invocado. Gente que venga de fuera, no lo suelta.
Claro.
Tú acabas de hablar un caso, el caso Vallecas. Fíjate, se ocurrieron ahí cosas, que de todo hay hablar ahí, además yo creo que ya es un tema ya muy, muy mareado, pero bueno, la realidad es que la gente que vive ahora ahí vive tan feliz.
Tan tranquila.
Entonces, es que esa gente no está en conexión con esas energías. A lo mejor uno de los hermanos va a esa casa y lo siente, pero claro, es que y luego, claro, la mente... conecta muchas cosas.
Tu participación con este caso, que resumiendo muchísimo, muchísimo, una niña que hace la Ouija, principio de los años 90, Estefanía, a raíz de esa Ouija que se rompe un vaso en el instituto y que sale un humo negro, esa niña, su familia, bueno, es adolescente, dice que a partir de ese momento pues no se comporta igual, que tiene desvanecimientos, que tiene, bueno, una serie de fenómenos que también empiezan a suceder en casa y que ella... cambia su carácter a estar más taciturna y demás. Bueno, pues al cabo de unos meses, no sé si llega, creo que no llega al año, ella acaba falleciendo en unas circunstancias un poco extrañas y no del todo explicadas. Y a partir de ese momento, peor todavía. En esa casa de Vallecas, pues se desencadena lo que hoy podríamos considerar una casa encantada o un poltergeist, porque los objetos salían volando literalmente. Y tú tuviste una participación con todo esto a raíz de un libro.
Sí. El diablo en casa de Alberto Ávila. Pero bueno, luego más que la participación en el libro, eso dio lugar a que cuando se presentó el libro yo conocí a dos de los hermanos de esta chica y bueno, pues ellos estaban muy interesados en qué había visto, ¿no? Entonces cuando yo hablé con uno de ellos Y le dije, mira, esto es lo que he visto. Porque curiosamente, los póster gays de la casa le ocurrían a ellos, pero a nadie más. A nadie más que a ellos. Cuando yo hablé con ellos y le conté lo que había ocurrido en la sesión, mi frase final fue, y claro, por esto se formó la polémica, tenéis que contar la verdad. Y luego se hizo un reportaje en El Mundo.
Sí, que vayas y trajo cola.
Exactamente. donde, digamos que uno de los hermanos contaba, claro, su verdad. Porque aquí hay varios hermanos.
Y cada uno
y
cuenta...
uno lo ha sentido más, otro menos. Pero había cosas que eran claras, ¿no?
Sí, sí.
Y era qué tipo de vida llevaba esa niña. Y eso, que yo no digo que no tuviera una sensibilidad especial y que la niña en un momento dado pudiera contactar con ciertas energías, no digo que no, pero eso desencadenó en una muerte prematura.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Pues sí, efectivamente, el tipo de vida, no, a lo mejor, entre las versiones que se nos han contado de todos esos hermanos y también de los padres, y en aquellos años 90 no ayudó mucho la gestión de la televisión que había por esa época, porque pasaron por la casa muchos personajes, directamente podemos decir que son personajes, que han ennegrecido mucho este mundo de la evidencia, de la mediunidad. Y les daban malos consejos a esta familia. O sea,
bueno,
decir,
hay muchos intereses económicos, Álvaro, es que de esto se ha sacado mucho dinero.
Por si no fuera suficiente, con la muerte de esa niña ya. Pues además fue gente a echar más leña al fuego, por así decirlo. Luego también, pues eso, problemas familiares en los que no voy a entrar.
Bueno, pero en todas las familias cuecenaba.
Exacto.
Pero es muy tentador que te ofrezcan. La televisión es muy tentadora, la radio es muy tentadora, la prensa es muy tentadora. Si además hay dinero por medio, también lo es. Si además ya puedes vivir de ello porque ha ocurrido, porque tal, porque conectas. Yo vengo de un linaje natural de médiums. Y en mi casa esto es natural y es normal. Y yo lo he profesionalizado. Pero soy de las que está apostando por regularizarlo, además, a todos los niveles legales, y a investigarlo. Yo me pongo las manos de cualquier investigador que quiera ver cómo funciono yo, que seré distinta a otra medio, una otra
gente.
Entonces, el problema es que cuando hay tantos intereses y algo despierta la atención, el morbo, pues claro, ahí ya empieza a ver otra cosa que son los fantasmas, pero no los de los castillos, ¿sabes?
De carne y hueso.
Yo siempre digo que esto está lleno de fantasmas y no precisamente están muertos.
Ya te digo. Vamos a hablar un poquito de eso que he tildado, muy entre comillas, de casas enfermas. Cuando te han comunicado, cuando te han contactado a ti para que ayudaras, ya sea, cuando hablo de casa, puede ser también un organismo oficial, un teatro o qué sé yo, ¿vale? O una tienda. Casas encantadas no, sino casas en las que no se está cómodo, en las que parece que hay un ambiente denso, en la que además las cosas empiezan a ir regular y además los fenómenos no son del todo agradables, porque hay unos fenómenos que podemos considerar agradables, olores agradables, es un olor a fragancia, un olor a flores, pero también hay un olor a azufre y un olor muy desagradable que está diciéndote una pista de lo que hay en ese lugar. O, por ejemplo, que sientas, una cosa es que sientas que te han rozado un hombro o una caricia, que puede ser muy impactante, pero no deja de ser agradable, que sientas un tirón de pelo, por así decirlo. Entonces,
yo, de las cosas que más
cuéntanos.
Me impactó en la vida fue sentir que me tocara un muerto. Esto yo creo que fue, creo que es una de las sensaciones, además, más especiales y que no olvidaré jamás. Bueno, vamos al tema que me estás preguntando. Es verdad que muchas veces vienen, pues por ejemplo, un famoso, ahora famosísimo,
claro,
restaurante del barrio Salamanca,
uh-huh,
ahí rozando el Michelin, con eso ya doy
uy,
pistas,
uy.
Que bueno, tuvieron un socio, no les fue bien el restaurante, lo cerraron y lo iban a reabrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo conozco a uno de estos nuevos socios y dice, Victoria, ¿qué ocurre? ¿Algo raro? Tal y cual. Bueno, pues voy al restaurante, un poco testeo las zonas y digo, bueno, vamos a ver, esto está, el foco está aquí, era en una parte del sótano, pero esto viene provocado por el dueño anterior y vosotros conocéis exactamente lo que es. Y entonces ya me empiezan a contar, que bueno, que el dueño anterior era muy creyente, que trajo a una persona de este mundo, de una religión que no tiene directamente que ver con España, pero bueno, que ahora hemos estado muy influenciados, bueno, pues por esto de la inmigración y tal. Entonces, que hicieron ahí una serie de rituales para que fuera bien el restaurante. Digo, ¡ay!
Mal rollo.
¡Ay, amigo! Bueno, ¿tiene solución? Por supuesto. Digo, primero o sea, lo que estaba aquí ya estaba, pero quien hizo esto lo cabreó mucho.
Claro.
Entonces no quiere que estéis directamente. Porque claro, esto es como en una casa con seres vivos. Te tienes que llevar bien con ellos para que la cosa fluya. Si tienes un perro y se te está fastidiando todo el día rompiéndote los muebles, pues terminas llevándote mal con él y hay una mala. Pues esto es igual, pero con los muertos. O sea, lo que hay que entender es que no veamos ciertas cosas no quiere decir que existan. Partiendo de ese punto ya sabemos que hay algo. Uh-huh. Y que ese algo le molesta a los nuevos dueños. Entonces le dije, bueno, vas a hacer estas... Todos los días te vas a llevar bien con él. Y bien con él es tener una... En serio, o sea, claro, una conversación mental. Yo además, pues voy a hacer una sesión. En este caso se hicieron tres. Voy a un poco este lugar que energéticamente... También todo ese pozo que habéis dejado negativo los socios, tal. Bueno, efectivamente se limpió ese tal cual. Ese restaurante ha sido súper premiado. O sea, de estar en la ruina, cerrado, a ser súper premiadísimo. Sí te voy a decir una cosa que he detectado. Uh-huh. Cuando me llegan y me dicen... En esta casa estamos poniendo los malos, algo ocurre. También hay algo que está ocurriendo en la familia. O sea, normalmente el problema emocional que tienen los que están en esa casa conecta con el problema de la casa. Uh-huh. Si no, no se suele activar. Es como si eso fuera un revulsivo.
Como decías también al principio, que cuando una persona tiene un revés en su vida muy importante, una pésima noticia, una muerte en la familia, se le activa, se le dispara eso que tenía dormido.
Es que sensibiliza.
Claro. Es que todo está unido.
Es que como te quitas cuando un golpe fuerte, como puede ser la muerte de un hijo, te quita todos los escudos porque te quedas desnudo, uh-huh. Entonces empiezas a sentir y a percibir cosas que antes no percibía. Pero mira, te voy a otro ejemplo muy sencillo. O sea, ¿cuánta gente sabe qué número tiene enfrente de su casa? O sea, desde su casa, ¿qué número tienes enfrente? Si no nos damos cuenta ni de eso, ¿cómo va a darnos cuenta de si hay, claro, un espíritu? Otro caso, por ejemplo, mira, hablando de hacer sesiones preparadas. Con el nuevo teatro fronterizo, Carlos Molinero.
Ah, sí, cuenta esta. Esta es buena.
Claro, él hace una cosa que se llama teatro oculto, uh-huh, que son cursos un poco de escritura creativa para directores de cine importantísimos, universitarios y demás. Es decir, sus cursos, quien va te puedo asegurar que no es cualquiera de la calle. O sea, uh-huh, es gente bien, bueno. Vale, profesionales, ¿no? En este, sí, caso de la escritura o del cine, del teatro. Entonces él me propuso hacer un teatro de escritura teatral relacionado con el más allá. Y dije, perfecto, necesito ya para empezar 4 horas. Él me dijo, si quieres un momento. Entonces... Todas las personas con las que estuvimos, hicimos una, yo monté un altar de bóveda, les pedí antes que por favor trajeran una foto de con la persona, una foto o algo que relacionara a la persona de la que querían obtener un mensaje. Hemingway, bueno, el altar estaba lleno de fotos de escritores famosos, ¿no? Entonces estuvimos hablando de gente que había tenido contacto, de gente que no, y el propio Carlos Molinero lo que confiesa es que él estaba harto de hacer ouijas y sesiones espiritistas y en la vida había ocurrido nada. Montamos el altar con todo lo que ellos me traen, ¿vale? Y ahí está Carlos, que lo puede explicar y es un tío lo suficientemente serio y con una carrera bastante importante como para tener fe de que lo que dice es correcto. Bueno, pues ya terminamos, hacemos una iniciación espírita, donde ellos entran en ese trance necesario, uh-huh, y luego nos ponemos en torno todos a una mesa con un espejo, porque yo lo que pretendo es la técnica del espejo, comunicarnos, uh-huh, a través del espejo con escritura automática. Pero antes hacemos el juego de las mesas volante. Les pido que todos tengan activados el teléfono. Uh-huh. Curiosamente, el teléfono está sonando constantemente, menos en el momento de la iniciación y en el momento de la escritura automática. Ahí paran los teléfonos. Uh-huh. Porque, bueno, esto ya sería largo de explicar, claro, pero ahora la tecnología está entrando también en juego con el mundo.
Eso es muy interesante.
Sí, eso da para otro capítulo. Sí. Bueno, pues estamos todos, entonces decimos un golpe sí, dos golpes sí, no, un golpe sí, así durante una letanía que dura durante un ratito. Y empieza el altar desde atrás. Otra sensación maravillosa, como con una campanita suave, uh-huh, empezaba pin, 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 todos congelados, petrificados, escuchándolo, pero era como casi algo celestial.
Sí.
empezamos a hacer la escritura, pues cada uno de allí salió un tal, acaba la sesión y hace la copa. ¡Pah! Y estalla. Claro, Carlos dice, es la primera vez que yo he tenido una sesión espírita, que yo le puedo decir. Pero no acaba ahí la cosa, sino que después me reúno con Carlos y me dice, es que al día siguiente ellos tenían otra vez taller tal, dice, es que en el teatro no veas qué movidas durante toda la semana. Y dice, además como los dueños les gusta, pues por lo visto era un ir y venir de puertas que se abren, puertas que se cierran. Además es un teatro donde hay vida y hay gente, y la gente estaba como extrañada de que todo el mundo notaba que allí había ocurrido algo y no necesariamente sabían que yo había estado allí.
Entonces, a lo mejor algo había allí y tú lo incentivaste de alguna forma,
bueno,
o lo trajiste,
¿sabes?
Tú.
Tú piensas que alguien que hace un teatro, como este teatro...
Es que los teatros tienen mucha historia de
fantasmas. No, pero además esta gente que ha hecho ese teatro tiene una parte muy especial
también.
Entonces, claro, pues ese sitio ya tenía algo que los vinculaba. Pues si tú encima a un artista le pones un escenario, pues vamos, le haces el rey.
Ya te digo.
Y eso es lo que le debió de pasar a... Bueno, pero no sé, si Hemingway... Según había algo que Hemingway no había transmitido, no sé. Esa película la sabía uno de los escritores. Según el escritor, se lo transmitió.
Ah, pues mira.
Sí, esto es para que te traigas un día Carlos Molinero y te explique.
Claro,
porque
él
todas las semanas hace rollos de estos de teatro, pero todos son como relacionados con la magia. Es maravilloso porque él es maravilloso también.
Oye, y cuéntame una cosa. Hay mucha gente que nos escribe muchas veces a las redes sociales y nos manda un email contándonos una vivencia que ha tenido. Ya el mero hecho de contarla, como bien sabes, y que no te tachen de loco, ya es algo muy bueno para esa persona. O sea, liberarse de una cosa que le ha pasado, que la verdad es que lo ha pasado fatal. Porque cuando tenemos contactos con ese otro lado, cuando rompemos el velo, o el velo se rompe, aunque no queramos, a veces lo pasamos fatal. Y nos llegan experiencias muy traumáticas de personas que lo pasan muy mal en el dormitorio. Es decir, que han sentido unas presencias muy negativas, a veces calificadas como sombras, que aparecen allí, que se quedan estando despiertos, porque podríamos hablar de la parálisis del sueño también, pero estando despiertos se quedan casi agarrotados por un pánico que les entra, porque alrededor de su cama de repente han aparecido unas figuras, a veces como con unas túnicas, a veces no, y me dicen, ¿qué puedo hacer? Yo lo primero que le digo, tranquila, o tranquilo.
Los famosos fantasmas de alcoba.
Esto... Un consejo muy rápido para la gente que nos escuche y le esté pasando algo así, que es que a veces es casi matemático, ¿no? Y a veces suele pasar a las 3:30 o a las 3:33.
Eso hay que analizarlo.
Ahora hay que analizarlo.
Álvaro, yo he escrito un libro de sueños hace muy poquito para Editatum, donde profundizaba, ¿no?, en el mundo de los sueños, y es que a cada persona le ocurre por algo distinto. Se da muchas veces cuando ha habido un fallecimiento hace poco y hay una visita.
Claro.
Y entonces cuando estamos en ese estado de duerme-vela, entra.
Se propicia, ¿no?
Se propicia, lo vemos. Hay veces que ocurre por hechos traumáticos, por temas que no han sido superados y por el momento... O sea, no vale un consejo... Este es el problema, que buscamos en las redes consejos rápidos.
No, yo
para
nunca
esto.
Los doy porque no lo puedo dar.
Es que no es sencillo. O sea, esto tendrías que tener un consultorio. Yo te propongo que hagas el consultorio de media hora.
Vamos a poner, a ver, el teléfono.
Claro, teléfono tal, tal, tal. Llámenos y cuéntenos sus precios. Entonces,
no,
claro.
Si lo hacemos, saldrían un montón de llamadas.
Consejos. Sí, sobre todo que yo creo que lo de que nos está echando esto ya ha pasado de moda. De hecho, por eso ahora se están haciendo estos congresos tan maravillosos, donde se está dando información, donde hay muchos académicos que ya están tomando esto muy en serio y están ahí investigando y aportando conocimiento, que de eso se trata, ¿no? De conocernos más y conocer más lo que ocurre para no asustarnos.
¿Pero por qué tú crees que una entidad de este tipo aparece como una figura negra, lo que llaman una sombra, y no como, si es por ejemplo mi abuelo, aparece con los rasgos de mi abuelo para que yo le reconozca en vez de quedarme bloqueado del miedo que me da?
Pues
no
es que a lo mejor precisamente tu propio miedo hace que no veas la figura. Es decir, muchas veces... Las sombras, las famosas sombras de lo que quieras, como cuando te hacen el test de Rocher y te ponen una sombra pero tú ves la figura.
Sí.
Pues esto es al contrario. Tú tienes la figura pero ves la sombra. Porque, vamos a ser sinceros, tu abuelo se ha muerto hace una semana y aparece en tu habitación así encarnado totalmente.
A ver, también
y automáticamente es que creo que te mueres y te vas con tu abuelo. Vamos a ver, las cosas se tienen que presentar en la justa medida. Si es así ya y te quedas muerto prácticamente, imagínate si apareciera aquí diciendo, hola Álvaro, ¿qué tal estás? Te da algo.
Vamos a tener que hacer la segunda parte. Desde ya te lo digo, nos queda poco tiempo y quiero hablar del congreso, pero vamos a tener que hacer...
Sí, que yo he venido a hablar de mi congreso.
De congreso. Pues vamos a hilarlo todo esto. ¿Se pueden hacer tiradas de tarot? ¿Se puede utilizar el tarot para contactar con los muertos?
Bueno, el tarot se puede utilizar para cualquier cosa.
Y
porque el tarot es un vehículo. Entonces, es una herramienta que nos vale. para conocernos a nosotros mismos, para conocer la historia, para conocer el futuro, para establecer contactos o saber cosas de personas que no están aquí. El tarot es un espejo, pero es un espejo que en vez de ser tan dificultuoso, porque necesitas muchos más dones, ¿no?, para estar en una sesión espiritista, a través de su simbología, a través de sus arquetipos, ya nos empieza a transmitir una información que su conexión es como muy directa, nos activa muy rápidamente. Uh-huh. Y entonces, claro, nos hace hablar como loros. ¿Tú ya echas el tarot o no?
Estoy aprendiendo. Bueno. Me encanta, me estoy leyendo el libro de Jung y los arquetipos y el tarot. Vamos, los arquetipos de Jung y el tarot. ¿Sabes cuál es mi problema? Desde mi punto de vista, que yo estoy intentando hacerme la concepción qué significa cada carta. Y claro, te tienes que aprender 78 significados, lo cual es muy difícil. Hay una forma más intuitiva de echar las cartas, que hay muchas personas que es que ya tienen esa facultad. O sea, la persona que sabe, de alguna manera, utilizar los métodos de adivinación, le va a dar lo mismo unas cartas que otros métodos que hay, como el espejo o incluso el mandala, que te puede formar los pozos del café o del té, o las hojas del té, que han sido tradicionalmente utilizados. Yo pienso que hay personas que, bueno, así como veo que hay gente que echa las cartas, te las están echando. Bueno, yo estoy empezando a aprender sobre todo esto, pero quiero decirte, las echan y te van diciendo cosas que les van saliendo. Yo tendría que ver, a ver un momento, me ha salido el loco. A ver, página 53.
Vale, bueno. Aquí es que estamos mezclando. Gracias a Dios vas a vivir el mejor Congreso Internacional de Baraja y Tarot y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Mira, yo una de las frases que siempre tengo es, vive el Congreso, aprende todo lo que puedas, o de un Congreso o de un curso, y saca todo lo que puedas de allí y automáticamente cuando lo hayas aprendido olvídalo y empieza a echar las cartas.
Eso es bueno.
Vamos a ver, el conocimiento y la experiencia te sirven para reconocer ciertas cosas cuando las tienes delante, pero no se tienen que reproducir exactamente. Claro. Entonces, mira, cuando empezamos con un método adivinatorio siempre se empieza por intuición, porque te gusta, porque te ha llamado la atención algo, y entonces tú empiezas a jugar. De hecho, por eso los fabricantes de juegos creaban de juegos adivinatorios, claro, porque están en íntima conexión. Esto yo ya en mi conferencia lo explicaré. Bueno, cuando tú tienes al final unas cartas delante, sí es bueno que tú te leas los significados, que sepas más o menos qué significa cada carta, pero no te lo tienes que memorizar.
No, porque además de un manual a otro cambia la interpretación de quien lo ha escrito,
claro,
completamente.
Partiendo de que no hay ninguna base histórica del crial del tarot. Es decir, no... De hecho, es que los símbolos del tarot evolucionan, es decir, no es lo mismo unos enamorados del medievo que unos enamorados de ahora. Te pongo el ejemplo de mi hija. Mi hija está creando un tarot y en la carta de los enamorados ha puesto dos chicas y dos chicos hablando, porque ella entiende que ahora hay... No se forman solo las parejas de chicos y
qué
chicas.
Bueno, qué bueno.
Gracias a Dios, ahora esto está... Uh-huh. O sea, el ser humano es humano y se mezcla y se contacta con... Entonces, como el símbolo también evoluciona, pues también evoluciona la interpretación. De todas maneras, es que el símbolo no tiene un significado para todos.
Claro. Ya.
El símbolo parte de la intuición. Y es tan íntimo que solo y exclusivamente tú lo puedes interpretar, pero no lo puedes ni explicar. Es
Eso
una
es.
Sensación.
Eso es.
Entonces, cuando aprendes a usar el tarot, entiendes de dónde viene, entiendes de dónde parte, qué ha ocurrido en la historia del tarot. Por eso es tan importante acudir a un congreso de este tipo. Uh-huh. Aparte de tener unos conocimientos y hacer unos talleres y absorber de grandes maestros que ya han pasado por esas experiencias, lo que te hacen entender es que tú, cuando termines de esa experiencia, vas a poderte poner delante de unas cartas y vas a empezar a conocerte a ti mismo y lo que hay a tu alrededor.
Yo lo primero que estoy utilizando todo esto, lo primero, si me ha llamado es por algo, es decir, me ha atraído muchísimo y estoy estudiando pues simplemente un poco de historia, que en eso, ya digo, vamos a hacer segunda parte, no os preocupéis, porque la historia del tarot es apasionante.
Bueno, y del primer tarólogo español, y es que tenemos... Fíjate, tú, o sea, es que eres un aventurero.
Entonces me estoy metiendo en todos estos temas más para conocerme a mí, lo estoy utilizando para todo eso. Y luego ya veremos si de ahí puede salir el que yo pueda ayudar a otras personas con todo ello, que supongo que saldrá de forma orgánica. Pero vamos a recordar, segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot. 13, 14 y 15 de mayo es el congreso, pero
de marzo,
perdón, es el congreso. 13, 14 y 15 de marzo, pero el 11 y el 12 es el precongreso. Cuéntanos cómo se va a desarrollar. Venga,
bueno,
cuéntanos.
Mira, vamos a ver. Nosotros, aparte del congreso, digamos, pues un poco más académico, con cursos, con talleres, este año viene Marian Costa.
¡Qué bueno!
Claro, pensemos también en esa obra que hizo con Alejandro Jodorowsky de La Vía del Tarot. Es la primera vez que Marian Costa, primera y según ella última, porque solo lo va a hacer conmigo, que dé un taller de tarot. Hablando de los tres cuerpos del tarot, fíjate qué interesante. Viene Giordano Berti a hablarnos del tarot de Mantegna, Pedro Ortega que hablará del Solabusca.
Bueno.
O sea, va a haber unas conferencias maravillosas que nos van a desvelar secretos del tarot que durante muchos años han estado dormidos y en España más, porque aquí no había tanta tradición. Uh-huh. De hecho, por eso cuesta más, ¿no? Porque en Barcelona todavía había algo más por la conexión con Francia,
claro,
pero en Madrid
claro,
es que muertos totalmente.
Claro.
Bueno. Entonces, aparte de ese congreso académico, que ya es para gente que quiere ir, absorber más información y digamos, profundizar más, tenemos un precongreso el día 11 y 12 de marzo que se va a emitir en directo.
¡Qué bueno!
4 horas y media en directo, donde todas las personas que sintonicen pues, en nuestras redes sociales o a través de Caja de Pandora Televisión, que se va a emitir para todo el mundo y de manera gratuita, vamos a tener a un montón de profesionales o aficionados que nos van a explicar su método, cómo han entrado, técnicas, muletillas, herramientas. Vamos a estar 4 horas y media gratuitamente dando información para que gente con más o menos posibilidades o que están en otro lado del mundo y no han podido venir, empiecen a integrar el tarot en su vida. Entonces, esto es la primera vez que se hace. Además, todo acompañado de un buen vino, un buen jamón y un lomo, que eso ayuda.
Así entra mejor todo, ¿eh? Claro.
Y luego ya nos metemos en el congreso donde va a haber una exposición de naipes mexicanos, la mejor del mundo. Uh-huh. Nunca se ha hecho una exposición así. Otra parte con oráculos originales de Madame Lenormand. Vamos a tener también una parte de zoco mágico donde pues va a haber, como siempre, ventas de tarot.
Estoy ahorrando ya.
Va a haber más de 3.000 tarots a la venta que nunca jamás se han visto de todo el mundo, y ediciones de coleccionista y tarots ya totalmente descatalogados. Va a haber un salón de las sibilas,
bueno,
donde vamos a tener a esas tarotistas, tarólogas, videntes o intuitivas, que si te apetece echarte las cartas o tomarte un té y ver un poco qué pasa con tu vida, también lo vas a poder hacer. Uh-huh. Y luego vamos a tener una cena benéfica, uh-huh, Tarólogos en Acción, tú fíjate qué animada
qué
soy,
bueno,
donde va a haber una subasta, va a haber un teatro maravilloso con Florencia Moreams, vamos a dar los premios ASES, terceros premios ASES este año también, vamos a tener tarotango con Marian Costa, o sea, ver el tarot en diferentes disciplinas. Lo vamos a ver a través de la hipnosis, del baile, de la música, del arte, de la cultura, con académicos, con doctores, con profesionales. Es el mejor congreso que yo creo, o de los mejores que existe en Europa, y lo tenemos en Madrid el 13, 14 y 15 de marzo.
Congresobarajaytarot.com.
Congresobarajaytarot.com.
Ahí la gente puede entrar y sacarse sus tickets también, y que mire muy bien, porque ahí están todos los horarios para ver si le encaja bien todo, están todas las programaciones, no solamente las conferencias, sino también los talleres. En fin, ahí está toda la información. También se va a presentar, o de alguna manera va a estar disponible, el tarot del siglo de oro. Cuéntanos
estar
un poquito, muy brevemente, que nos queda poco tiempo.
Bueno, es que eso parte de un sueño. Tú imagínate que
parte de un sueño.
Yo veo un tarot cuando soy pequeña y de repente conozco a Miguel Pacheco en una de mis tiendas. Miguel Pacheco es el creador de los electroduendes, que va a ser quien dé la conferencia. Viene a uno de mis centros, me enseña un tarot y le digo, pues este es el tarot que yo vi de pequeña. Además, es que este tarot es idéntico, ¿no? Porque en España no tenemos un tarot del siglo de oro. De hecho, el nombre se lo pone Javier justamente por cómo creemos que se engloba. Y todavía no queda ahí que el ilustrador, que es Javier Serrano, dice, es que yo este tarot lo soñé, verás. Entonces, de hecho, él llevaba 5 años para terminar el tarot. Él no sabe que yo conozco a Miguel Pacheco, faltan 4 cartas. Y en esa semana termina el tarot. Sin uh-huh que nadie sepa que yo he entrado. A partir de ahí creamos todo el libro, que tiene más de 104 combinaciones. Para estos que les gusta, ¿esto con esto qué sirve?
Sí.
Pero además es una obra. Bueno, plásticamente el tarot es maravilloso. Yo creo que no hay un tarot tan bonito en España. Quizás me sea un amor, pero bueno, es que hay que verlo como es. Pero aparte, el libro es un cuaderno de viaje para aquel que quiera aprender tarot, fantástico, maravilloso.
Alguien que no sepa de tarot, pero que le está gustando y está escuchándonos, y es que además con escucharte la pasión que le pones y el entusiasmo, quiera venir al congreso, ¿También es posible? ¿O tienes que tener un cierto nivel ya de para empezar?
No, porque en este congreso, aparte de haber conferencias, todas las conferencias empiezan desde cero. Uh-huh, es decir, claro. Además son muy novedosas. Y aparte los talleres son para todo el mundo. Además, quien quiera venir por parte de tu programa, vamos a llamarle Tarot Misterio, a este, así, Tarot Misterio, y van a tener un 30% de descuento en la entrada.
Pues oye, más fácil ya no lo podemos poner. Tarot Misterio.
Se meten en la web. Compra la entradita, ponen Tarot Misterio y automáticamente, bueno, cuando le sale, meta usted su bono, ponen Tarot Misterio y automáticamente un 30%.
Un 30%.
De... Oye, esto ya, vamos. Esto
ya, o sea, tenéis que venir.
O sea,
venir,
si ya
¿verdad?
No quieren venir es porque no quieran. Tú te lo vas a pasar muy
yo
bien.
Yo voy a pasar
te
muy
voy
bien.
Te voy a sacar en mi conferencia.
Voy a estar por allí. Sácame lo que quieras porque yo me gusta mucho comunicar.
Sobre todo yo siempre le digo a la gente que viene a estos congresos, ¿no? Gente, hay gente que viene así como que quiere absorber toda la información, pero yo siempre digo, mira, venir a los congresos, vivir las conferencias que os apetezcan, las que no, no. Vibrar con eso que os están contando, ver qué entra y qué no. Uh-huh. Y cuando acabe el congreso lo vais a tener online otra vez, ¿no? Uh-huh. La gente luego tiene un acceso online privado para poder ver todo el congreso y ya absorber esa... Pero un congreso hay que disfrutarlo y absorber. Esto es cuando, como cuando vienen a una consulta mía en la Orden de Ayala y les hago una tirada y digo, pon la grabadora. Porque de lo que yo te diga ahora a lo que luego escuches en casa... vas a escuchar dos interpretaciones.
Sí, sí, sí,
y si
sí,
lo pones
sí.
otra vez, tres. Esto es como cuando te lees un libro. Cada claro. lectura es nueva. Pues esto es igual. Un congreso, o sea, yo invito a la gente a que venga a disfrutar del Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que lo tenemos en Madrid, y esto es un orgullo y hay que dar gracias porque sea así, a vivirlo, a disfrutarlo, y después el conocimiento se va integrando. Como montar en bici.
Victoria Braujos, la Orden de Ayala... y también dirige este segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Página web, Congreso Baraja y Tarot, todo seguido. congresobarajaytarot.com. 13, 14 y 15 de marzo el Congreso. 11 y 12 el pre-Congreso. Grandes estrellas internacionales de este mundo del tarot, con visiones muy dispares, van a estar allí presentes. Incluso el mundo de la hipnosis va a estar allí presente. No nos da tiempo para más, pero como digo, prometemos segunda parte.
Prometemos segunda, tercera y contigo, bueno, al cielo como...
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Un fuerte abrazo. Amigos, nos queda poquito tiempo ya. Estamos terminando nuestro programa. Estamos terminando nuestro programa y deciros que os emplazo a que nos veamos, pues como siempre digo, dentro de 7 días, dentro de una semana, con nuevos temas, con nuevos asuntos. Esto es Madrid Misterioso. Os dejamos con Isabel García, os dejamos con Begoña Tormo, con dos hasta las dos. Hasta la semana que viene.
Time has come to make things right.